Signore sia con vostro
spirito.
Lettura del Santo Evangelio secondo San Matteo.
Gloria a te, Signore.
En aquel tiempo se acercó a Jesús, la madre de los hijos de Zebedeo, con sus hijos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella contestó, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron, podemos. Él les dijo, mi cáliz lo beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10, al oír a aquellos, se reindignaron contra los dos hermanos. Y llamándolos, Jesús les dijo, ¿sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen? No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Mis hermanas y hermanos, creo que el 25 de julio tiene para todos nosotros una serie de resonancias muy, muy especiales. Santiago, patrono de nuestra querida España, Santiago el Mayor, que tiene un hermano, que es Juan Evangelista, hijo de los Zebedeos, que se dedican a bregar por el mar, a andar por navíos, conociendo todas las tempestades que en un momento dado, las inclemencias del tiempo, eran unos hombres maduros, decididamente varoniles, atrevidos, diría yo, sí, pero también muy tocados por el amor de Jesús para poder faenar y para poder decir, bueno, a partir de ahora ya no vamos a ser pescadores de peces, sino pescadores de hombres. Y evidentemente no tenemos un vídeo sobre la vida de Santiago Apóstol, como tampoco lo tenemos de Jesús y de María, pero sí podemos de alguna manera adivinar que él tuvo un proceso, que tuvo un camino, que tuvo, digamos, una trayectoria como tenemos nosotros, ¿verdad?, en este conocimiento del Señor Jesús, donde, si somos honestos con nosotros mismos, en nuestras vidas ha habido un antes y ahora tenemos un después. Esto que decimos ahora, el punto de inflexión, ¿no? Y no tenemos el vídeo para ver a Santiago, ni para ver a su hermano Juan, ni a ver a la madre de los Zebedeos, no tenemos el vídeo. Pero sí suponemos que ha habido este punto de inflexión. Y muchas veces cuando nosotros, ¿verdad?, nos miramos a nosotros mismos y empezamos a caminar y a bregar por el mar, nos damos cuenta que en este proceso, digamos, ha habido una presencia preclara del Señor que nos marca ese antes y ese después. Ese antes donde nuestras vidas a veces parecían oscuras, ocultas, distraídas, donde habíamos entrado posiblemente en una crisis de valores impresionante Y en el conocimiento de Jesús parece que todas las piezas empezaron a colocarse en ese gran rompecabezas y donde todo ajustaba a las mil y un maravillas. Me consta a través de los testimonios de los hermanos que comparten conmigo y que a veces sin ningún tipo de dificultad oímos aquí en este pueblo bendito de Maranata, que nuestro proceso es un poco así. Miren, yo en este bregar por el mar, creo que el tema del barco, de los navíos, es una especie de metáfora que nos dice mucho para entender el caminito particular que cada uno de nosotros hemos hecho tomados de la mano de Jesús. Siempre me pregunté desde niño, ¿qué era Dios? ¿Quién era Dios? Yo siempre desde niño me pregunté, ¿qué era el mundo? ¿Qué era el hombre? Sin darme cuenta que eran las tres preguntas básicas que todos nos hemos hecho, pero que son las preguntas que en todo tratado sistemático de la filosofía nos venimos haciendo todos, porque son preguntas que por hecho de ser hombres y mujeres las tenemos tatuadas en nuestro corazón. ¿Qué es Dios? ¿Qué es el mundo? ¿Qué es el hombre? ¿No? Esto que los filósofos, ¿verdad?, se han planteado tantas veces, el amor a la sabiduría, y han estado a lo largo de los siglos cuestionándose y cuestionándose. Y yo pensaba, digo, bueno, es que recibí una formación religiosa siendo niño impresionante, yo siempre conocí a Jesús como mi Dios y mi Salvador. Yo siempre desde niño ya apuntaba a maneras porque había entendido que Jesús iba a ser mi dueño, iba a ser mi Señor. Y a lo largo de esta suma del tiempo he ido reconociendo el paso del Señor por mi propia vida. Y ha sido una experiencia extraordinaria. Y ha sido una experiencia que me ha dejado totalmente tatuado del amor de Jesús y con la boca abierta para poderle decir, Señor, yo te quiero alabar y bendecir en todo momento de mi vida porque tú, ¿verdad?, me has llamado para ti, porque me has regalado una vocación sacerdotal, porque he tenido una familia maravillosa que me enseñó a dar los primeros pasos en la fe, porque he tenido unos catequistas excepcionales, porque he conocido tu amor gratuito y porque tengo un pueblo de Maranata que me quiere realmente muchísimo con el amor que tú nos regalas, porque sin tu amor realmente a lo mejor no nos queremos y no nos vemos como Jesús nos ama y como Jesús nos mira. Y yo cuando he venido a Maranata siempre entendí que tenía una silla. Como cada uno de ustedes, ¿verdad?, más o menos estamos ya posicionados, hemos buscado nuestro pequeño huequecito y en esa silla yo me levanto, levanto las manos, alabo al Señor y el momento que estoy cansado también le alabo sentado y no pasa nada. Y realmente he sentido el amor gratuito de Dios en esa silla, ahí sentado, ahí casi un poco, casi en el ángulo, ¿verdad? Y me parece que esta es la historia parecida de todos ustedes que rima un poquito con la mía. Y me he sentido amado tal y como soy y tal y como estoy, gratuitamente, en un mundo donde las cosas no son gratuitas. Si no, ya sabemos que una vez que salimos por esta puerta, todos son intereses humanos, todos son, no sé, yo te quiero, yo te estimo en la medida que tú sabes colmar las expectativas de mi corazón y tú añades a mi pobreza aquello que yo estoy necesitando, pero un amor desinteresado, un amor, digamos, ¿cómo es el amor de Dios, ¿no? Que es un amor sobrenatural, que no tiene nada que ver con los modismos y con las cosas de este mundo que son tan caducas, que son tan finitas, que se usan y se tiran, sino ese amor incondicional. Gracias, Señor Jesús, por pertenecer a este pueblo. Gracias, Señor Jesús, porque tengo hermanos. Gracias, Señor Jesús, porque si en un momento dado me he podido extraviar por esos mares como Santiago, como su hermano Juan, como Pedro y como Andrés, tengo hermanos también que están en la misma barca. Qué bonita también la metáfora de la barca. Me consta que las barcas o los navíos son inventos del hombre de hace muchísimo tiempo. El otro día, curiosamente, en una enciclopedia me enteré que en el año 8000 a.C. ya existían los navíos y que después de Jesucristo, de la venida de Jesús, Los barcos, ¿verdad?, han tenido una impronta en nuestra cultura, en todo lo mercantil, tan grande, tan grande, tan grande, que las islas del Pacífico hubo un momento donde los barcos pululaban como las moscas vuelan por el aire. ¡Qué bonito lo del barco! Porque en ese barco estoy yo, porque en ese barco está Rosa, porque en ese barco está su marido Paco, porque en ese barco está Lucía, porque en ese barco está Pedro, porque en ese barco está María Ángeles, porque en ese barco está Paca, porque en ese barco está Encarna. No lo sé, estamos todos tomaditos de la mano de Jesús, ¿verdad que sí? Y están también miembros de otras comunidades de la renovación carismática y de otros grupos y de otras corrientes de gracia dentro de la Iglesia, afortunadamente. Y están nuestros obispos y están los agentes de pastoral y están las monjas y están los consagrados, todos tomaditos de la mano en ese barco, en ese navío. ¡Qué metáfora tan bonita! ¿Verdad que sí? Y cuando empiezan las olas a quebrarse, cuando esas olas tremendas nos ponen ahí como el miedo en el corazón porque la tempestad nos asusta, ¿no? Sabemos de que somos arropados. Sabemos que somos acogidos, no de cualquier manera, sino también a través de los hermanos. También había una imagen preciosa en el libro del Éxodo que decía que cuando nosotros vamos por esos desiertos, por esos yermos, es decir, que hacemos la vida cristiana un poquito a nuestra manera y en solitario, vienen los chacales, vienen los lobos y nos zampan porque y nos comen porque vamos solitos. Pero cuando tú tienes el gozo, el privilegio de una comunidad, como es este pueblo tan bendito del Señor, donde Él nos regala tantas y tantas de bendiciones, no te queda otra que alabarle con la boca grande, nada de boca estrecha, con la boca grande, enseñando la lengua, enseñando los dientes, y diciéndole: Señor, yo te proclamo porque eres la razón de mi existir. Yo te considero que eres la base y el sostén de mi vida. Mira que esto no lo he aprendido en ningún tratado sistemático de filosofía, a mí que me gusta mucho. No, no, no. Es una experiencia mística de este pueblo. Miren, yo cuando vengo a Maranata, no siempre, pero muchas veces aprovecho porque me encanta la filosofía y me voy ahí a la biblioteca pública Eugenio Trías, ¿la conocéis? ¿Habéis tenido el placer inmensísimo de estar 2 o 3 horas en un silencio sepulcral, porque la gente es muy educada, es tremendamente fina, ¿verdad?, con sus ordenadores y sus libros, donde no se escucha nada, y tú te empiezas a hacer introspección interior, porque necesitamos mirarnos por dentro, ¿verdad que sí? Y yo voy a la biblioteca, que soy socio, lector, y encuentro libros de historia, y encuentro libros de poesía, que me encanta la poesía, quizás uno de los puntos más fuertes, ¿no? Y de manualidades, y sobre bricolaje, y de música, de todo, las vidas de los pintores, ¿no?, que me interpelan, que me encantan, porque veo en la pintura, porque veo en el arte una mano preclara del Señor, que estas mentes y estos corazones tan privilegiados son una extensión de su amor. Me quedo anonadado. Muy bien, y me voy a la sección de filosofía. Para mí ha sido un descubrimiento impresionante este Eugenio Trías. Este filósofo contemporáneo de los más importantes, bueno, nuestros, que de alguna manera es un nihilista, pero que a través de la negación podemos encontrar respuestas. Con esa elegancia. Yo cuando entro en la biblioteca y veo esa foto grande del poeta, con ese, bueno, del filósofo, con ese bigote enorme que tiene, esa mirada inspirada, profética y decadente, parece que en la foto, o yo me quiero imaginar que me está guiñando el ojo porque está diciéndome: vas a aprender 4 cosas, pero las vas a entender desde tu razón, porque la filosofía es una cuestión de razón pura y dura. No me importa, le digo a Eugenio Trías, porque luego la experiencia mística y teológica la tengo en Maranata dentro de un rato. Y se lo digo al filósofo. ¿Verdad que sí? Y decía el filósofo que en este camino, como en el de Santiago, del antes y después, del punto de inflexión, hay un momento que él lo llama el límite. Y se ha inventado una cosa que es la filosofía del límite. Y el límite es, digamos, la unión o la fusión o la misturación de esas 2 realidades que ontológicamente son distintas, que no tienen nada que ver, pero que en el plano de nuestra fenomenología y de nuestra experiencia van íntimamente unidas. Dos caras de una misma moneda. Y en el antes, que era nuestra vida de olvido de Dios, posiblemente, de desajuste con Jesús, posiblemente, incluso hasta de pecado profundo, porque a veces necesitamos ser pecadores empedernidos para experimentar la gracia de Dios a borbotones, a raudales y a mogollones, como los santos, como un Ignacio de Loyola, aunque a lo mejor hoy, por ejemplo, no pegue, porque toque Santiago Apóstol, patrono de España, me da igual. O San Camilo de Lelis, que lleva una vida muy disipada y una vida muy mundana, ¿verdad que sí? Y una vez que conocieron el amor de Jesús, experimentaron el después. Y ese después fue un momento de gloria. Y ese momento, ese después es un momento de bendición. Pero hay que conocer el límite, como dice el filósofo Eugenio Trías, la filosofía del límite, que no es material, que es una realidad ontológica de tipo espiritual, de tipo psicológica. No sé cómo llamarla ahora mismo en este momento, porque estoy como improvisando mucho. Perdonen. Pero sí que es verdad que es algo que nos marca dos realidades distintas, pero que yo en mi propia experiencia lo he vivido como una cosa continuada. Miren que la biblioteca Eugenio Trías está ocupando lo que es la Casa de Feiras del Retiro, ¿verdad que sí? Yo en el año 68, mis padres, siendo muy pequeñito, me llevaron a ver la Casa de Fieras, el pequeño zoológico que había aquí, con aquel elefante tan tremendo que había, aquellas serpientes, aquellos osos, y a los niños nos encantan los animales, porque yo venía de Sevilla. Es que nosotros vivíamos muy felizmente, perdón, en Bilbao, vivíamos muy felizmente en Bilbao, yo soy vasco, y había que hacer un cambio de casa porque a mi padre le ofrecieron el oro y el moro en el trabajo y había que irnos a vivir a Sevilla, donde todavía ellos viven para gloria del Señor, son muy mayores, pero allí viven. Y tuvimos que pasar aquí un día esperando en Madrid a coger un carabel, que era el avión de moda que había, un avión francés, lo más parecido al DC-9, hablamos del año 68, cuando Maciel ganó Eurovisión, cuando la guerra del Vietnam, cuando cantábamos, yo canto a la mañana que dio vida a mi ser y canto al día que no sé qué, que no sé cuántos, ¿verdad? Todo en la vida es como una canción, te cantan cuando naces y también en el adiós. Cuando cantábamos eso, cuando los chicos llevaban el pelo largo y llevaban la barba muy crecida y muy desarreglada, cuando aparecieron las flores de Praga, cuando, ¿verdad que sí era un momento, era impresionante, ¿no?, ese momento cultural, pues resulta que yo estaba ahí. Y yo me acuerdo que aquello me produjo como una cierta tristeza. Era el mes de diciembre. Habíamos salido de Bilbao para entrar en una dinámica desconocida, en un lugar desconocido en aquella época. Ir a vivir de un Bilbao a un Sevilla era, pues no sé, como irte a un lugar de ultramar. Era muy, muy complicado. Y me acuerdo que aquella experiencia me dejó muy tatuado y entendí que había un antes y que había un después. Yo ahora he conocido un poco la filosofía vitalista de este filósofo contemporáneo tan impresionante que lo tenemos aquí al lado. Y el Señor me ha llevado al pueblo de Maranata. ¿Quién iba a decirme a mí que con 8 añitos yo iba a estar aquí diciendo estas cosas a mis 58 años? ¿Verdad que sí? Es impresionante. Bueno, pues me quedo con eso. La experiencia mística, la experiencia del Señor tan fuerte, tan profunda, tan honda, tan misteriosa, pues sí, valga la redundancia, porque lo místico es misterioso, pero no deja de ser real, porque el Señor, siendo misterio, es una realidad que, aunque no es evidente, porque aunque no se vea con los ojos, sí es algo que tenemos como real plantado en el corazón. ¿Verdad que sí? No es un sentimiento, es una vivencia, es una experiencia. ¿Lo tomas o lo dejas? Y yo lo he tomado. Y miren que yo no quería ir para Sevilla, porque estaba muy a gusto con mi familia allí en Bilbao y porque me daba mucha pena dejar a mi abuelita, dejar a los míos, y yo no quería. Y mis padres me decían que en Sevilla había muchas flores, ese era el truco, para que yo estuviese contento. ¿Y por qué las flores? Porque yo con las flores hacía muchísimos altares en mi casa. Mi casa era como la Capilla Sixtina. porque estaba llena de altares, porque ya apuntaba maneras y porque yo quería ser cura, ya desde pequeñito. Me preguntaban, ¿tú qué vas a ser de mayor? Yo quiero ser sacerdote. Decían, bueno, ese sacerdote no, por lo menos cardenal, porque desde luego, vamos, es que tiene una fuerza, tiene una unción impresionante. Bueno, y me llevaron a Sevilla. El truco era ese, ¿no? Bueno, y ahí he descubierto, pues, un montón de cosas, ¿no? Entonces, quiero decir que cada uno de nosotros vamos teniendo una trayectoria íntima con el Señor. Que cada uno de nosotros le estamos conociendo como la realidad más suprema, como la realidad más preciosa, como la realidad que toca nuestro corazón y nuestras vísceras. Y a veces no tenemos palabras para expresar estas emociones, porque sí que es verdad que las emociones y los sentimientos están cargados de abstracción y a veces son difíciles de expresar a través de la palabra, ¿no? La palabra que a veces es tan contingente y está tan tocada de limitación. Bueno, perdonen si mis palabras contingentes y tocadas de limitación no han llegado a vuestros corazones, no lo sé. Yo realmente lo que he querido es testimoniar este antes y este después y contar las lindezas de Jesús que obra en mi vida, como sé que está obrando en la vida de ustedes, porque estamos viendo casos de conversiones, gente que aquí en Maranata, ¿verdad?, entró un día y no tiene nada que ver la cara con la que entraron y la cara que tienen ahora, lástima de vídeo. Porque a lo mejor entramos un poco tristes y decaídos y el Señor ha pasado como un torrente por tu vida, te ha dado un giro de 360 grados y ya no eres el mismo y no eres la misma. Y por eso le alabas y le bendices, porque es el Señor de tu vida, es Jesús el Señor. Aleluya, bendito y alabado seas Jesús, que nos amas de esta manera tan impresionante y que no tenemos palabras y palabras para proclamar a los cuatro vientos la verdad de que tú estás ejerciendo, ¿verdad?, en mi vida todo tu poder, no de una manera cuantificada, limitada, sino como un torrente. Me parece que también la imagen o la metáfora del torrente es muy significativa. Y gloria al Señor. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.
Gracias.